Algo interesante que vemos en las Escrituras y en el rol de los pastores y los ancianos tiene que ver con siempre y constantemente estar entrenando nuevas generaciones y nuevos líderes para la iglesia local. El apóstol Pablo dice en su carta a Timoteo, en su segunda carta, su última carta antes de morir, antes de su martirio, le dice: Timoteo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y esa es nuestra tarea. La tarea pastoral es estar constantemente entrenando, capacitando, discipulando a la siguiente generación de líderes para la iglesia. Y con esta serie de Tito que hemos comenzado la semana pasada con nuestro hermano Luis, vamos a utilizar esta serie de sermones, son 9 sermones, para darle lugar a hermanos que están en entrenamiento, en capacitación, que están sirviendo a la iglesia en diferentes lugares y niveles, para que puedan bendecirnos a través de la predicación de la palabra. Y eso lo vamos a estar viendo domingo tras domingo a medida que avancemos en la serie de Tito. Así que yo le voy a invitar a Ariel que pueda estar pasando, voy a orar por él y luego vamos a ir a escuchar la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por la obra que tú has hecho en nuestros corazones, Señor. Y te damos gracias por los hombres y mujeres fieles que nos has regalado en esta iglesia local. Oramos, Señor, que nos sigas regalando en medio nuestro hermanos, hermanas que te aman. Señor, futuros diáconos, diaconisas, futuros pastores, Señor, plantadores de iglesia, misioneros, Padre. Que podamos ver, Señor, a partir de esta pequeña iglesia, poder bendecir a muchos, Señor, a través de tu evangelio. Así que yo te ruego que le des claridad y sencillez a Ariel y que tu Espíritu Santo, Señor, lo llene de su poder para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, muy buenos días. Bueno, qué privilegio completamente inmerecido estar hoy delante de ustedes, ante este púlpito. Pero qué bueno saber que esta no es solamente una reunión de personas que nos reunimos físicamente, sino que la reunión es completamente espiritual. Qué glorioso poder cantar alabanzas a nuestro Dios y ahora, por su gracia y por su misericordia, poder ser expuestos a su palabra. Así que, teniendo eso en mente y sabiendo que dependo completamente del Espíritu Santo, vamos a pasar a leer el pasaje de hoy, que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1. Desde el versículo 5. Tito capítulo 1, desde el versículo 5, dice la palabra del Señor: Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Señor amado, muchas gracias por este momento en el que nos permites abrir las Escrituras. Gracias, Señor, porque lo hacemos sin impedimentos en esta mañana. Te ruego por la guía, por la capacitación de tu Santo Espíritu para poder exponer tu palabra y el mensaje de salvación fielmente. Esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar, vamos a usar un poco nuestra imaginación. Te invito a imaginarte que has estado trabajando codo a codo con alguien durante varios años en una tarea de altísima responsabilidad y que ahora, por diferentes circunstancias, tu compañero y aprendiz tiene que continuar por su lado y vos por otro. Este compañero ha aprendido mucho de tu experiencia y tu autoridad y ahora ya no estás acompañándolo, pero tenés la oportunidad y la necesidad de escribirle con algunas indicaciones fundamentales para que él pueda continuar sus tareas con denuedo, con prudencia y con excelencia. La comunicación es por carta y tal vez sea la última oportunidad que tenés para comunicarte con él y querés estar seguro de que el mensaje contiene las palabras exactas y con la claridad necesaria para que tu lejano compañero, aun en circunstancias difíciles, avance en su trabajo exactamente como vos lo harías para que pueda obtener los resultados que ambos están esperando. Ahora pensemos cuánta más importancia tendría este mensaje, esta comunicación que es por carta, si se tratara de dos misioneros, un apóstol y su delegado apostólico, que sirven a quien les dio salvación y vida eterna, a su Señor Jesucristo, y la tarea fuera la expansión del mensaje del Evangelio y la plantación de iglesias sanas en una región en donde aún queda mucho por hacer y en donde hacen falta líderes que a su vez continúen y repliquen esta tarea. Bueno, en una situación así se encontraba el apóstol Pablo cuando escribió la carta a Tito, su compañero e hijo en la común fe sobre la cual estamos haciendo esta serie de reuniones. El contexto de la carta nos muestra que entre los años 62 y 64 después de Cristo, Pablo y Tito viajan a la isla del Creta, al sur de Grecia, en el Mediterráneo. Luego de haber trabajado en esta obra evangelística en la isla, Pablo deja a Tito en la isla de Creta para que él continúe con la obra. El mensaje de la carta, si bien fue escrito por Pablo para Tito, tiene un significado que es vital para nosotros como iglesia y para todas las iglesias de Cristo que buscan no solamente establecer, sino por sobre todas las cosas ser iglesias sanas para la gloria de Dios. Entonces pasemos al título de este sermón. El título es Iglesias sanas requieren pastores irreprensibles. Iglesias sanas requieren pastores irreprensibles. Este va a ser el hilo conductor de todo el pasaje y lo podemos dividir en dos grandes secciones. La primera es el versículo 5, la necesidad de ancianos en las iglesias de Creta. Y la segunda sección que nos va a mostrar qué tipo de ancianos necesitan las iglesias. Y eso lo vamos a dividir en tres partes. Versículo 6, el testimonio del pastor a la luz de su hogar, el testimonio del pastor a la luz de su conducta. Y por último, el versículo 9, el fundamento de la irreprensibilidad del pastor. Pasamos entonces directamente al primero de los puntos, la necesidad de ancianos en las iglesias de Creta. Sigamos al texto. El versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Pablo encomienda a Tito poner en orden lo que habían logrado hasta ese momento en la isla de Creta, o como dice en algunas otras versiones, para que corrigiera lo deficiente y designara ancianos en cada una de las ciudades de Creta. Bueno, si recuerdan la situación que tuvimos que imaginar, con la que comenzamos el sermón, al escribirle a nuestro compañero que ahora se encuentra lejos, En nuestra carta habíamos decidido usar palabras bien claras y un mensaje bien claro para que él pudiera continuar con esa obra tal cual nosotros lo haríamos, nosotros mismos lo haríamos. Bueno, lo que vemos claramente en este pasaje que leímos desde el 5 al 9 es que la encomienda de Pablo a Tito y el enfoque está puesto en el nombramiento de ancianos para las iglesias y las ciudades de Creta por parte de Tito. Y es muy interesante notar cómo Pablo considera que hasta que no se nombraran ancianos en cada una de las iglesias, la obra no iba a estar completa o al menos iba a quedar en un estado deficiente. Y hagamos una pausa en este punto, porque sería muy distinto terminar en esta instancia, como si el pasaje terminara acá, a seguir predicándolo y a seguir interpretándolo, porque la encomienda específica de Pablo a Tito de nombrar ancianos en cada ciudad tenía un significado que era vital para las iglesias de Creta, pero también lo tiene para cada una de las iglesias de la actualidad entre las cuales estamos nosotros, como Iglesia de Cristo. La encomienda no se trataba simplemente de establecer nuevas congregaciones, nuevas iglesias con personas que se organizaran a sí mismas, corriendo el riesgo de ser llevados por diferentes vientos de doctrina o sin llegar a ser fieles siervos de Dios, pero tampoco se trataba la encomienda de establecer ancianos sin importar qué tipo de hombres llevaran a cabo ese oficio. La encomienda de Pablo a Tito se trata de una tarea gloriosa para las iglesias de las ciudades de Creta, establecer ancianos bíblicos en cada una de ellas. Entonces viene la pregunta natural, bueno, ¿qué significa ancianos bíblicos? Y me alegra mucho que lo estén preguntando. Pero antes de responderla, hacemos un paréntesis. Si bien vamos a ver las cualidades que Pablo menciona para los obispos, todos nosotros como cristianos deberíamos vivir también a la luz de estas verdades. Porque vivir considerando todo lo que vamos a ver e interpretar nos va a permitir vivir más para la gloria de Dios. Así que no apaguen su atención porque el mismo Espíritu Santo que inspiró estas Escrituras originalmente es quien hoy ilumina nuestro entendimiento para poder también ser transformados por medio de este pasaje. Ahora sí vamos a ver qué dice el versículo 6 con respecto a los ancianos, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. El testimonio del pastor a la luz de su hogar. Dice el versículo 6, esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Bueno, este es el primer versículo que finalmente nos va a conducir hasta el versículo 9, en donde Pablo empieza a entrar en detalle de cómo deberían ser los hombres de las iglesias de Creta para considerarlos candidatos para ser ancianos, lo cual nos lleva al título del sermón, Iglesias sanas, gracias. Iglesias sanas requieren pastores irreprensibles. Y con esto no nos estamos refiriendo a que la única condición para establecer una iglesia sana es que sus pastores sean irreprensibles, pero sí es fundamental ver y mencionar que a la luz del Nuevo Testamento es esencial que los líderes tengan su foco puesto en lo espiritual, que enseñen la palabra y expongan el Evangelio fielmente, que como pastores cuiden al rebaño de los engañadores, que apliquen disciplina en amor cada vez que sea necesario y que busquen continuamente crecer en santidad, siendo un ejemplo de piedad para cada miembro de su congregación. Todo esto es confirmado por el apóstol Pablo, quien para comenzar menciona a Tito que los ancianos deben ser irreprensibles. Y esa es una palabra clave. Algunos sinónimos para irreprensibles es irreprochable o intachable, que por definición significa que es tan perfecto y sin tacha que no admite el más mínimo reproche. Bueno, por otro lado sabemos también que con el término irreprensible no nos estamos refiriendo a una persona que es perfectamente santa y sin pecado, porque no vamos a encontrar a tal persona fuera de Jesucristo, pero sí nos referimos a un hombre que es consciente de que su llamado al liderazgo, su capacidad de cumplirlo, su crecimiento espiritual y cada aspecto de su vida está en manos del Espíritu Santo de Dios, que el Señor lo llama a ser santo y que debe vivir a la luz del conocimiento de esta verdad. Si tenemos en cuenta el contexto social de la isla de Creta, esto toma un sentido mucho más profundo. Así como los corintios tenían una reputación de gran inmoralidad y fornicación, bueno, los cretenses también tenían una mala reputación y fama. Los cretenses eran famosos por mentirosos, glotones, perezosos e indignos de todo tipo de confianza. Bueno, alguna vez, seguramente muchos de nosotros usamos la palabra googlear para referirnos a buscar algo en Google. Bueno, según el comentarista William Hendrickson, varios autores indican incluso que llegaron a existir los vocablos griegos cretismo como sinónimo de mentira y cretensear como sinónimo de engañar o decir mentiras. Así que a ese punto llegaba la reputación o la mala reputación de los cretenses. El mismo apóstol Pablo menciona un poco más adelante, en el versículo 13, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Es decir, el mismo apóstol Pablo confirmaba que esa personalidad que se rumoreaba sobre los cretenses era cierta. Así que ese era el contexto en el que se encontraba Tito en la isla de Creta. Bueno, todas estas descripciones nos hacen pensar que más allá de los desafíos propios del pastorado, el liderazgo de las iglesias de Creta sería aún más desafiante debido a ese contexto social, entre los cuales se encontraban cristianos recién convertidos en iglesias recién establecidas. El hecho de que los obispos debieran ser irreprensibles en este contexto marcaría aún más el contraste del carácter de esos obispos frente a esta sociedad. Piadosos en medio de impíos, santos en medio de pecadores, y luz en una sociedad oscurecida por el pecado. El contexto se ve agravado encima por la presencia de falsos maestros, a quien el apóstol Pablo dice en el versículo 11 que es necesario tapar la boca porque trastornan familias enteras enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben, que es justamente el pasaje que nos leyó Enrique en el momento de lectura pública de la palabra. Menciona entonces Pablo en el versículo 6, en primer lugar, como requisito para los candidatos ancianos, marido de una sola mujer. Lo primero que menciona el apóstol Pablo es el núcleo más cercano a estos candidatos obispos, que es su hogar y que es su familia. Marido de una sola mujer. El misionero Paul Washer dice, cuando un hombre dice sí a una mujer en el matrimonio, está diciendo no a todas las demás mujeres del mundo. Es decir, fidelidad. En palabras simples, si un hombre está siendo considerado para el obispado y es casado, tiene mujer, entonces debe serle fiel y honrar el pacto matrimonial que los une. La segunda parte del versículo 6 dice que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía. Y tal vez este es el punto más controversial entre los requisitos que menciona Pablo a Tito para los candidatos ancianos, porque menciona hijos creyentes. Pero esto que estamos observando lo tenemos que interpretar de tal forma que logremos lo que se llama una consistencia teológica. Es decir, que lo que estamos observando e intentamos interpretar tenga consistencia, coherencia con el resto de lo que enseñan todas las Escrituras en el mismo aspecto o en ese punto. Si no lo hacemos así, podemos caer, en este caso particular de hijos creyentes, en algunas preguntas muy difíciles de responder, como por ejemplo, bueno, ¿a partir de qué edad es obligatorio que los hijos de un obispo sean creyentes? ¿O qué pasa si el obispo tiene 4 hijos, 3 son creyentes y 1 no? ¿Qué pasa si no tiene hijos en absoluto? ¿Alguno de estos puntos descalificaría a un hombre fiel a Dios para ser considerado para el obispado? Bueno, entonces yendo a hijos creyentes, cuando hablamos de creyentes, en primer lugar sabemos que la salvación de aquellos que nos rodean no depende en absoluto de nosotros, ni de nuestra elocuencia al hablar, ni de cuánta sana doctrina conozcamos o de cuán buenos seamos exponiendo el Evangelio, sino que depende completamente de la soberana voluntad, del amor y de la misericordia del Señor. Dice Efesios 2, versículo 8, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y queda muy claro, hermanos, que la salvación es del Señor, y que no podemos hacer nosotros como hombres nada, ni por nosotros ni por lo que nos rodean, para llevar a alguien a la salvación más que predicar el Evangelio, lo cual incluye a nuestros hijos. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a hijos creyentes? El pastor y escritor Alexander Strauss concluye al respecto: el contraste aquí no se hace entre hijos creyentes e incrédulos, sino entre hijos obedientes y respetuosos e hijos sin gobierno ni control. Lo que está en juego, sugiere Strauss, es la conducta de los niños y no su estado eterno. Sigue el versículo, y con respecto a no acusados de disolución ni de rebeldía, o según otras traducciones, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia, podemos concluir que el comportamiento indebido o inmoral o la desobediencia en los hijos puede ser la consecuencia de un hogar desordenado debido a una falta de gobierno adecuado en el hogar. Como dice también el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, 4 y 5, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Lo que se está mencionando en este punto es que el hombre que es llamado al obispado tiene un doble llamado. En primer lugar, gobernar su núcleo más cercano, que es de lo que hablaba Pablo, que es su hogar y su familia, gobernarlo de una forma bíblica. Y por otro lado, gobernar la familia de Dios que está presente en la iglesia local en la cual es llamado a ser obispo. Entonces, el significado de esto es, si este candidato a obispo no logra gobernar su primer llamado, que es su familia y su hogar, entonces muy dificultosamente podrá gobernar bien la familia de Dios en la iglesia local. Y en contraparte, si sí logra gobernar bien su casa y su familia, que es su núcleo más cercano, entonces puede ser un candidato, al menos en este aspecto, para ser un obispo de la casa de Dios. El obispo debe entonces guiar su hogar, su esposa e hijos con una autoridad basada en la palabra de Dios, a la cual su esposa e hijos se someten voluntariamente. Con todo esto, el apóstol Pablo no pretendía que Tito hiciera las cosas como a Pablo se le ocurrían o como él mandaba, sino que había una razón infinitamente superior a los hombres por la cual Tito debía hacer las cosas de esta manera. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto: el testimonio del pastor a la luz de su conducta, que es el versículo 7. Dice el versículo: porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Este versículo, que comienza con la palabra porque, evidentemente nos está dando una razón o un fundamento. Bueno, el fundamento que está mencionando Pablo es el fundamento por el cual el obispo, el anciano, debe ser irreprensible. Y es porque esto lo hace como administrador de Dios. Pablo no estaba mencionando una administración que era de parte de los hombres, sino una administración de parte de Dios. Y aquel que es llamado a administrar de parte de Dios no está haciendo cosas simplemente terrenales o que tienen un efecto que es temporal, sino que está administrando cuestiones que tienen un aspecto, un efecto y una repercusión que es eterna y que es para la gloria de Dios. En este versículo habrán notado que el apóstol Pablo menciona la palabra o usa la palabra obispo cuando antes había usado la palabra anciano, y aclaramos que vamos a usar la palabra anciano, obispo y pastor en forma indistinta, porque a la luz del Nuevo Testamento estas tres palabras se usan para el mismo oficio. El oficio de aquellos que por medio del ministerio de la palabra deben liderar mediante un ejemplo piadoso proveer para el crecimiento espiritual, estar alertas del rebaño y apacentar a las ovejas de Cristo en su iglesia local. Como administrador de Dios, es quien lleva adelante este oficio que acabamos de describir, en quien primeramente deben verse los verdaderos frutos de conocer y de vivir la sana doctrina. En el versículo 6 vimos cómo Pablo se enfoca primero en el núcleo más cercano del obispo, pero ahora pasa a enfocarse en la personalidad del obispo. Y vamos a ver en los versículos 7 y 8 un detalle de cómo no debería comportarse un candidato a obispo y cómo sí debería comportarse. Dice el versículo 7, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Este es un detalle, entonces, de cómo se espera que un obispo se comporte y cómo se espera que no se comporte. El obispo debe ser no obstinado ni soberbio, sino santo y humilde. No iracundo ni pendenciero, sino pacífico, hospitalario y justo. No dado a la bebida, sino prudente y con dominio propio. No amante de ganancias deshonestas, sino amante de lo bueno y generoso. Esta personalidad y este carácter en los obispos de las iglesias de Creta iba a marcar una diferencia y un contraste muy profundo y muy significativo con respecto a los ciudadanos cretenses que ya vimos y ya leímos cómo eran catalogados y cuál era su fama y cuál era su personalidad y carácter. Y todo esto es agravado por la presencia de los falsos maestros, de los cuales Tito alerta a partir del versículo 10. Y pasamos entonces a la última sección, que es el versículo 9, el fundamento de la irreprensibilidad del pastor. Dice el versículo 9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es aquello que un pastor debe hacer continuamente para llegar a ser irreprensible? ¿Sobre qué cimientos puede un cristiano buscar la santidad, ya sea un pastor de 80 años de servicio en el ministerio o un recién convertido? ¿Qué es aquello que nos llama el Señor a buscar diariamente para poder ser transformados a la imagen de Jesucristo? Para responder esas preguntas, nada mejor que recurrir a las mismas Escrituras. Así que vamos a citar algunos pasajes para responderlo. Dice Salmos 119:9, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Primera Pedro 2:1 nos dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Dice Santiago 1:25, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y por último, San Juan 17:17, palabras de Jesús cuando ora a Dios Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, al usar la frase, reteniendo la palabra fiel, Pablo intenta que a Tito le quede bien claro que retener la palabra fiel es un aspecto, es algo simultáneo a todo lo anterior, a todo lo que había mencionado anteriormente. Y era algo esencial, no solamente para la vida de Tito, sino para cada uno de los pastores que Tito debía designar en cada ciudad de Creta. Y esto debía permanecer como un cimiento sobre el cual construir la búsqueda de la irreprensibilidad. No debía buscar la irreprensibilidad en fuerzas propias, sino en Dios, en su palabra. Podríamos resumir entonces lo dicho por Pablo a partir del versículo 7 de la siguiente manera. El obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, evitando comportarse de forma impiedosa y comportándose en forma santa, reteniendo en cada momento la palabra fiel. Y agrega a continuación que es conforme a la enseñanza, reforzando la necesidad de mantener puro el mensaje del Evangelio transmitido y enseñado. Y dice finalmente, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Si recordamos el contexto de los habitantes de Creta y los falsos maestros que había en las ciudades, retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, sería esencial para Tito y los futuros obispos para poder exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradecían el mensaje puro del Evangelio de Jesucristo. Surgen dos preguntas breves, pero importantes. ¿Retener la palabra fiel era un mandato que aplicaba a Tito? Claramente sí. Ahora, ¿aplica solamente a Tito? Claramente no. Así como Tito necesitaba retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, como cimiento para llegar a ser irreprensible, exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen, nosotros, cristianos del año 2022, lo necesitamos por exactamente las mismas razones. Cristianos, dediquémonos a conocer y retener la palabra fiel para darle la gloria a Dios con vidas piadosas que muestren fruto de conocer y de vivir la sana doctrina en un mundo que niega, pisotea y contradice el mensaje del Evangelio. Tal vez nosotros no somos pastores del año 64 después de Cristo en la iglesia de Creta, pero sí somos cristianos en este siglo, en este país, en esta ciudad en donde hay tanta necesidad de luz en medio de tinieblas como siempre lo hubo y como siempre lo habrá hasta que Cristo vuelva. De estos tres últimos versículos podemos finalmente concluir lo siguiente. Dado que el obispo es un administrador de Dios, debe conocer y vivir conforme a lo que enseña la sana doctrina, ser un testimonio de la palabra fiel y tener una autoridad santa para corregir y exhortar a los que contradicen. Este es un buen momento para recordar el título de la serie que estamos predicando, el verdadero fruto de la sana doctrina. El fruto verdadero de la sana doctrina no se trata de conocer más en profundidad las Escrituras, ni se trata de ser más intelectuales. El fruto de la sana doctrina ni siquiera se trata de ser más sanos en nuestra doctrina. El verdadero fruto de la sana doctrina es vivir conforme a ella, sin fingimiento. Es vivir una vida de piedad transformada a la imagen de Jesucristo que se vive en forma genuina y con base en la esperanza de la vida eterna. Pero como sabemos, hermanos, ningún fruto puede crecer si no está unido al árbol que lo alimenta para poder crecer y ser maduro. Dice San Juan, capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Palabras de Jesucristo. Si intentáramos llevar fruto por nuestro propio esfuerzo, seríamos completamente insensatos y necios y caeríamos en vanidad y en moralismo intentando simplemente ser mejores hombres, mejores personas. Pero Jesucristo, gloria a Dios, es el árbol a quien como cristianos estamos unidos y quien nos da vida y alimenta para que podamos crecer y llevar mucho fruto. Frutos verdaderos que glorifiquen a Dios, nuestro Padre, como dice el mismo Jesús en el versículo 8 del capítulo 15 de Juan, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si en algo podemos llevar fruto para la gloria de Dios, es por el gran amor con el que Jesucristo nos amó, entregándose por nosotros en la cruz para perdón de nuestros pecados y salvación. Este es el fruto verdadero que Pablo esperaba ver en Tito y en los pastores de las iglesias de Creta, y es también el fruto que el Señor busca ver en cada uno de nosotros como sus hijos y como administradores de la verdad y del mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ahora me gustaría terminar con algunas aplicaciones. Primero, aplicaciones para creyentes, para cristianos. Si sos pastor, este pasaje te ayuda a recordar que sos administrador de Dios con todas las responsabilidades que esto conlleva. Y algunas preguntas. ¿Podrías decir que a la luz de lo expuesto en este pasaje sos irreprensible como administrador de Dios? ¿Es tu hogar un hogar que se corresponde con alguien que gobierna bien su casa? ¿Qué diría tu esposa e hijos al respecto? Cuando estés cara a cara frente a tu Salvador, ¿podrías decirle: Señor, he hecho todo lo posible por ser irreprensible como administrador de tu iglesia y de las ovejas que me diste para que cuidara y alimentara? Si sos pastor, ánimo, porque es el Espíritu de Dios quien te capacita y da fuerzas en el llamado. Si no sos pastor, pero sentís el deseo de serlo, algunas preguntas para vos. ¿Buscás diligentemente conocer la sana doctrina y vivir una vida conforme a ella? ¿Te estás esforzando para ser irreprensible como administrador de Dios? ¿Buscás ser amante de lo bueno, prudente, justo y santo? Si esta es tu situación, ánimo, porque es el Espíritu de Dios quien transforma tu carácter para el servicio y te dará fuerzas en el llamado. Si no sos pastor ni sentís el llamado, pero sos cristiano, algunas preguntas. ¿Cómo estás ayudando a tus pastores o candidatos a hacerlo, a ser irreprensibles como administradores de Dios? ¿Valorás y cuidás a tus pastores reconociendo que Dios los ha regalado a la iglesia para que sean administradores de su palabra de verdad? ¿Obedeces a ellos sabiendo que Dios los ha llamado a pastorear a sus ovejas entre las cuales vos te encontrás? Cuando estés cara a cara frente a tu Salvador, podrás decirle: Señor, he hecho todo lo posible por cuidar a los pastores que me has dado y por procurar su santidad y devoción hacia una vida de palabra, oración y piedad como fruto verdadero de la sana doctrina. Si no sos cristiano, estás presente y estás escuchando. Hemos mencionado muchas veces a lo largo del sermón las palabras pastor, anciano, obispo, y cuán necesario es que sean irreprensibles como administradores de Dios. Estos servidores son simplemente hombres que no tienen la capacidad de cambiar por sí mismos su corazón o de mejorar, sino que dependen completamente del Espíritu Santo de Dios, que los capacita para el servicio y para que con sus vidas piadosas den la gloria a Dios, quien es su Creador, su Padre Celestial y su Salvador. También hablamos de frutos verdaderos que son para Dios y no para nuestros propios deseos o deleites o nuestra propia gloria. Tal vez has creído la mentira de que los frutos en esta vida se tratan de tener un gran trabajo, o un gran sueldo, o mucho dinero, o un buen físico, o ser muy sabio o intelectual, o ser famoso, o un gran influencer y tener muchos seguidores en las redes sociales. Quisieras que sepas que hay alguien que puede quitar la venda de tus ojos para que puedas ver la luz y la verdad. Un pastor que es completa y verdaderamente irreprensible e impecable, perfecto y santo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si hoy Jesucristo no es tu buen pastor y quien te alimenta para llevar un fruto que es para vida eterna, quisiera decirte que estás en peligro en un mundo que intenta constantemente alejarte del único lugar seguro donde podés estar, que es en Dios. La Biblia dice claramente que aquel que no está en Jesucristo está aún en tinieblas y engañado por mentiras, y aquel que está en tinieblas y engañado aún no conoce lo que es ni la luz ni la verdad. Quisiera decirte que si hoy Jesucristo no es tu buen pastor, sos enemigo de Dios y estás infinitamente alejado de Él a causa de que como hombres somos imperfectos y pecadores, y Él como Dios es perfecto y santo y no puede tener relación con alguien que no sea como Él. Y si hoy sentís que esta es tu situación y reconoces que estás en tinieblas y que no podés salir de ellas, quisiera que sepas que Jesucristo, el Hijo de Dios, por gracia y por amor murió por vos y por mí, crucificado para perdón de nuestros pecados, para que tan solo si crees de corazón que Él vivió la vida sin pecado que ni vos ni yo podíamos vivir, que siendo santo e inocente fue crucificado, que resucitó al tercer día con poder, que hoy vive y que tiene poder para salvarte y quitarte de las tinieblas para trasladarte a su reino de luz, seas salvo para siempre. Por su santidad y justicia podemos nosotros tener una relación con Dios. Si hoy sentís que sos como una oveja perdida y sin pastor, entregate a Jesucristo, el perfecto, el irreprensible, el amoroso e impecable pastor y salvador. Oramos. Oh Señor amado, gracias. Gracias por tu palabra que nos fue abierta en esta mañana. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos permite servirte. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que transforma nuestros corazones al ser expuestos a tu palabra. Yo te ruego, Señor, por los ancianos, los pastores de la Iglesia Bíblica de Citibel, de la Iglesia Bíblica de Avellaneda. Señor, que dependiendo completamente de tu Santo Espíritu, ellos busquen y lleguen a ser irreprensibles, Señor, hasta que Jesucristo vuelva. Te rogamos por los candidatos a pastores, por los futuros pastores de esta iglesia, de cada iglesia que te busca en espíritu y en verdad, Señor, para que tengan ánimo, Señor, para que su carácter sea transformado también por la ola milagrosa de tu espíritu y que busquen diligentemente tu palabra, que la retengan, Señor, y que retengan fielmente la enseñanza. Señor, te rogamos por aquellas iglesias en zonas donde hay persecución y hay falsos maestros y engañadores, Señor, para que tú las fortalezcas y las mantengas firmemente en tu palabra fiel como cimiento. Señor, te damos la gloria por esta palabra y por Jesucristo en la cruz, en cuyo nombre oramos. Amén.